ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 हरे कृष्ण bienvenidos gracias ayer hicimos una breve introducción al tema del seminario, se llama Bhakti Aloka, iluminaciones sobre Bhakti, basado en unos ensayos que escribió Srila Bhaktivinoda Thakur acerca de los 12 puntos que se mencionan en el Upanishamrita, los 6 obstáculos, empezamos con Atyahara hasta la última, y luego las 6 virtudes, buenas cualidades que nos ayudarán en desarrollar Bhakti, empezando con Utsaha hasta Satovite. Entonces hemos planeado 4 días, ¿no? Hoy, mañana, y luego el lunes y martes de la semana que viene. Significa 12 dividido por 4.
3.
En matemático no está. Son 3 cada noche. Es tiempo justo porque son muchas cosas, pero vamos a empezar directamente. O sea, hoy serían los 3 primeros obstáculos: Acharada, Prayashacha y
Prayashala.
Un obstáculo muy querido. ¿No? Muy difícil de dejar. Entonces, el verso, Atyahara Prayashascha, Prajalto Niyamagraha, Jana Sangascha Laoyamcha, Shadvir Bhaktir Vinashyati, son 6 obstáculos o prácticas, procesos, cosas que hacemos, que Vinashyati pueden arruinar el servicio devocional si uno está demasiado enredado. Así lo traduce. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. Eso es algo serio. 1. Comer más de lo necesario o acumular más fondos de lo requerido. 2. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. 3. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. 4. Seguir las reglas y regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Anhelar logros mundanos. Y en su ensayo, Bhaktivinoda Thakur dice que es sumamente importante considerar el significado profundo de este verso. Para todo aquel que desea ocuparse en el servicio devocional puro, es especialmente necesario seguir las instrucciones de este verso, y quien lo desestime, no hace caso, seguir esas instrucciones difícilmente alcanza la devoción por Krishna. Entonces tenemos 6 impedimentos. Ati ahara, ahara significa comer, literalmente. Y ati es más de lo que es necesario. Prayasa, esforzarse mucho para lograr algo que no es espiritual, sino una cosa mundana. Y prajalpa, hablar innecesariamente. Esos son los 3 primeros que vamos a ver ahora. Entonces, bhojana, comer, es el significado principal de ahara, ¿no? Mitra-ahara, son cuatro las actividades, se dice que tenemos en común con los animales, ¿no? Mitra-ahara y mituna, o sea, dormir, comer, aparearse y defenderse. Pues ahara es una actividad diaria, más de una vez, dos veces, tres veces, a veces, cuatro veces, o cuando uno pueda, cuando haya oportunidad, todo va aquí. Por lo tanto, también al principio, Rupa Goswami menciona Jiva Vega, el impulso de la lengua, ¿verdad? Y el impulso del estómago. Los dos van juntos para que uno coma más de lo necesario. Y eso está en aumento ahora en Kali Yuga. No solamente en los países desarrollados, los últimos estudios de la World Health Organization, la Organización de la Salud Mundial, ¿sí? O sea, Estados Unidos está como siempre el primero en la fila. ¿Alguien puede, como se dice,
adivinar?
Sí, adivinar el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de las personas adultas con obesidad en América?
Uf.
70%. Del 0 a 100%.
70%.
40, 70,
60.
Es casi 70. Pero es en aumento, o sea, falta poco, llegará a 70. Así quiere decir que 10 personas, 7, tienen más peso de lo que es, porque hay un índice de la altura del cuerpo, lo que es el peso normal. Eso es ahara, lo más de lo necesario, y el impulso que lleva a eso es la lengua y el estómago. Pero no solamente es comer. O sea, cuando los acharyas hablan de ahara, se significa también disfrutar de los otros sentidos en ese mismo sentido de demasiado. Tenemos cinco, los ojos, aparte de la lengua, están los ojos, los oídos, la nariz, el tacto, y los otros cinco que trabajan también, porque el estómago es un parte de eso. O sea, estos sentidos, claro, disfrutan cuando entran en contacto con los objetos, inevitablemente. No podemos ir por la vida cerrando los ojos, cuando los abrimos y ahora empieza aquí, bueno, primavera, pero ya es casi el verano, pero todo empieza a brotar, las flores y los olores y los pájaros y las abejas y todo muy agradable para los sentidos. Andamos por el parque y ay, ¿no? Las rosas y esas. O sea, es normal, es inevitable que el tacto, algo agradable, si es suave y calentito, muy bonito, sonidos, las músicas, eso es inevitable. Pero que cuando se considera achahara, es cuando, bueno, desde el nivel espiritual, es cuando uno lo experimenta y quiere más para disfrutarlo. O sea, en realidad, sí, el cuerpo material inevitablemente va a oler, va a saborear, va a ver, va a oír. Pero el otro tiene que procurar que eso es justo lo que sea necesario para el servicio de Krishna. Esa es la idea. Eso es solo el listón donde queremos llegar. Entonces, atyahara es cuando es dependiente de la mentalidad. No es el acto en sí, como prácticamente todo en el servicio devocional. Depende con qué mentalidad, con qué conciencia hacemos las cosas. Como comer, incluso prasada, a veces, o por lo menos al principio, siempre dijimos honorable o prasada, ¿no es así? ¿Alguien se acuerda? hoy ya no muchas veces lo decimos, ¿no? Vamos a comer. Pero en realidad la conciencia, tal como nos enseñó Prabhupada, viene de las escrituras, que además es cuando ellos, los devotos ahí en Jagannath Puri, recibieron pasaron de Jagannath, especialmente hay esa historia de Sarva Brahma Bhattacharya, enseguida, a veces se lo llevan a la cabeza, con mucho respeto, y se saborea que pensando, wow, eso es la misericordia de Krishna. Ese mismo prasada, si solamente se come, y se come más de lo que realmente es necesario, y con el motivo de, oh, eso me gusta, dame más, es complacente de los sentidos, aunque sea prasada. Eso en una carta donde directamente lo dijo, porque yo le pregunté sobre los sannyasis, que en nuestra época, o sea hoy en día, siempre era la costumbre llevarles el plato del Mahaprasada, de la ofrenda de la deidad, y depende del templo, puede ser un plato bien lleno, a tope. Y a veces el plato vuelve vacío. Quiere decir que alguien se lo comió todo, que era más de lo necesario. Y eso se... O sea, Prabhupada dijo que sí, porque yo le pregunté. Entonces, ¿cómo es eso, no? Del pasaran, porque los sannyasis deberían ser austeros y quizás no. Y Chaitanya Mahaprabhu, o sea, hay unas enseñanzas. Dice, por lo general, el señor, Chaitanya Mahaprabhu, sí aceptó Mahaprasada, pero también a veces lo dejó, o sea, en el sentido que cuando era demasiado sabroso, ¿no? con cierto cuidado. Y dice, sí, los sannyasis pueden tomar, pero no más de lo que haga falta, y no con esa mentalidad de, oh, eso me gusta, dame más. Pero eso también es aterrar, incluso la relación con Krishna, hay que tener eso presente. Y esa mentalidad, pues, no es buena. Y cuando eso se transforma, y uno, en ese sentido, comiendo o recibiendo cosas, lo hace con la idea de usarlo en el servicio del Señor, pues eso sí se vuelve espiritual, y ya el obstáculo, podemos decir, está como eliminado. Y lo que dice Bhaktivinoda Thakur, el truco entre comillas, es considerar las cosas que vienen para los sentidos como la misericordia del Señor. Todo es su misericordia, y cuando recibimos algo para comer, o incluso en la vida nos viene una ganancia, puede ser que lo consideramos, ¿no? Dando las gracias al Señor, que eso es su misericordia, y ahora mi deber es usarlo para Él. Porque nosotros sí estamos en el medio, pero no somos los hacedores, no somos los controladores, y por lo tanto el devoto lo considera una misericordia y actúa con correspondencia a eso. Y eso está relacionado con el verso de Rupa Goswami que define Yukta Vairagya, que uno no rechaza las cosas, sino lo ve en conexión con Krishna y lo va a usar en el servicio del Señor. Y en ese sentido, si uno es avanzado, prácticamente puede usar el mundo entero. Como solo la energía de Krishna, no hay límite prácticamente. Si la conciencia es que no es mío, uno puede ser rey, como Rey Yudhishthira, o Parikshit Maharaj, o Pralad Maharaj, o Prithu Maharaj, y no enredarse, aunque tenga un reino y unas riquezas inimaginables. Yukta Vairagya, uno está desapegado por el hecho de ponerlo en el servicio de la conexión con Krishna. Entonces, si se aceptan las cosas con esa conciencia, entonces no es achahara. Aunque externamente puede parecer, mira cuántos tiene, pero es la conciencia. Y cuando se acepta incluso algo, poca cosa, con ese espíritu de, eso es para mí, enseguida es aclarar. Ahí va. ¿Es posible apagarlo? ¿O va a ser como que mueres de separación? Puede ser. Si no suena cada cierto tiempo, uno, algo está mal. Otro. Ahora, Chaitanya Mahaprabhu nos da unas pautas para la vida del devoto, cómo comportarse para cumplir con el requisito, podemos decir, de desarrollar esa característica de un devoto que no cae en esa trampa de la tiahara, sino usa las cosas para el Señor. Lo primero que dice es aceptar los objetos sin apego, o sea, si no acepta, pero no hay un apego, y cantar el santo nombre siempre. Eso así lo dijo, y no hacer un esfuerzo para obtener buena comida o una ropa muy elegante. Bueno, especialmente se refiere a los devotos de aquella época, ropa de seda y esas cosas, sino algo sencillo, y solo tomar lo que es imprescindible y lo que se puede obtener fácilmente. O sea, fácilmente es muy relativo, y cada uno tiene que saber qué significa hacer demasiado esfuerzo para obtener algo, y estar contento con lo que viene. A veces se dice por sí solo, que viene así porque está en misericordia de Krishna, Krishna nos manda, y aceptamos lo que es. A veces puede ser un poco más, a veces un poco menos. En realidad, los sannyasis, originalmente, el Madhukari, sea como una abeja que le va de un lugar a otro para coger un poquito, tiene esa conciencia. No saben lo que le espera, ¿no? Para una casa de unas personas que tienen familia y piden caridad, y a veces le dan así, un poquito, se va. Le dicen, solamente eso. No necesito por lo menos el triple, ¿no ves que tengo un cuerpo grande? No, lo que venga. Y porque si uno piensa así, si ayer en esa casa me han dado bien, ¿no? En aquella casa son muy cutres, solamente ahí no voy a... Esta mentalidad no, ya es un sannyasi caído, no es correcto. Entonces, solo tomar lo que es imprescindible y lo que se obtiene con la misericordia del Señor. Si hoy me da esto, vale. Si no, pues no pasa nada. Estoy en la espera que quizás mañana me da un poco más. Y esas instrucciones, Bhaktivinoda Thakur dice, sí, tienen dos aplicaciones. Uno para los casados y otro para los renunciantes. Y los renunciantes no solamente son los sannyasis, también incluye los vanaprastas y vanacharis. O sea, también ellos en realidad tenían una vida bastante simple. Entonces, los casados, los que tienen familia, ellos pueden colectar y guardar, pero no más de lo que sea necesario. Volvemos a lo mismo. Para servir al Señor, a la familia, a huéspedes, a los devotos, ¿no? Uno quiere tener así las facilidades para atender bien a alguien que viene de visita. Eso no es atyahara. Si yo tengo más de lo que yo necesito, pero no es para mí, es para otros, eso no es atyahara. Pero los casados pueden hacerlo, pero los renunciantes no. O sea, prácticamente la ley para los renunciantes es no pueden colectar y tener ahí al lado o guardar una cuenta bancaria o una dispensa llena de cosas para si acaso mañana lo tengo. Eso no es la mentalidad adecuada. Pero esas son un poco las reglas que él pone. Y al final de ese ensayo, Bhaktivinoda Thakur dice, pues, los casados y los renunciantes deben reflexionar sobre esas instrucciones. Y después de dejar a Tiahara, cuando el devoto se ocupa en servicio devocional, obtendrá la misericordia de Krishna. O sea, si queremos obtener la misericordia de Krishna, realmente debemos intentar de poner en práctica, ¿no?, esas instrucciones de los acharyas. Y Básicamente, eso es lo que ahora Prabhupada, en el Néctar de la Instrucción, lógicamente también es un significado largo. Cuando él habla de Achahara, él señala que, pues sí, en el mundo material, como tenemos un cuerpo, hay que actuar, hay que trabajar, si no, no se puede vivir. Es una ley de la naturaleza. Entonces, todo el mundo dice, necesita algo para comer, necesita ropa, necesita otras cosas para mantener el cuerpo vivo, pero no debe conectar o coger más de lo que necesita. Entonces, ya siempre vuelve eso mismo y sí, debemos reflexionar. ¿Qué necesito realmente? Y honestamente, no hacer truquillos mentales para llegar a la conclusión, pues yo para sobrevivir necesito una larga vista. No, honestamente, ¿qué se hace? ¿Eso hace falta o no hace falta? Analizar. Si no es realmente necesario, deshacerme, ¿no? Si tengo, bueno, ahora me viene a la mente, no para ofender a nadie, si tengo 200 saris en el armario, o 200 gotis, con, claro, vamos a los gotis, ¿no? Hoy en día hay una gran variedad, con bordes así, y bordes así, y colorina sa, y de seda, y media seda, y no sé qué, no sé cuánto. Pues uno que colecta dice, bueno, mira, este tipo no lo tengo todavía, ¿no? Va por Ganga Prasad, ¿no? Fundado, y ochadas, ¿no? Tengo uno oscuro y clarito, y ese tamaño, y mezclado con seda, y lana virgen, y pashmina, y no sé, pero ese todavía no lo tengo. Ah, ese me gusta, venga, ¿no? Y así tenemos, ¿no? El armario lleno. Ya, obviamente. ¿Necesito eso? No. No, sí lo necesito, porque cuando hay un festival y tengo que presentar al templo, ¿no? O tengo que ir a una función oficial, tengo necesito una ropa adecuada. O sea, la mente puede hacerte creer, sí, lo necesito todo, ¿eh? Porque es todo lo que me ha. Hay que ser honesto, si no, uno cae en esa trampa de hacia nada. O sea, eso de lo necesario siempre vuelve. Y él dice, si ese principio no se sigue, habrá dificultad en mantener al cuerpo. Y luego también, Bhaktisiddhanta Saraswati, él explica que Atyahara, como hemos dicho, no solamente es comer, también es colectar, ¿no? Él también se refiere al esfuerzo de adquirir conocimiento que no tiene nada que ver con la conciencia de Krishna, que puede pasar, que uno cree que me interesa ese tema y voy a estudiar y ahí se tira horas y días y mucho tiempo para adquirir algún conocimiento necesario. No es necesario, pero me interesa, me gusta. No, aquí, a ver, es para servir a Krishna o para qué es. Entonces, él incluye eso de los filósofos que estudian filosofía, otros estudiosos que les encanta investigar y estudiar, pero solamente con el hecho de argumentar y para pasar el tiempo. Pues eso también está incluido en Achahara. O el conocimiento científico, todo lo que se hace ahí. Y finalmente, para ganar también dinero, todo eso está incluido en Achahara. Pues eso es el primero de los tres. Hemos pasado media hora. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque si no, vamos a Prayasa, esfuerzo demasiado. Achahara, está claro, ¿no?
¿Quiere hacer una pregunta? Todo lo que usted está diciendo. Como que en la práctica no se da mucho eso, quiero decir, no todo el mundo tiene la mentalidad que usted está exponiendo.
Por eso estamos hablando, porque no todo el mundo tiene la mentalidad. Y más vale, por eso dijo, hay que reflexionar sobre eso. Si no la tenemos, por lo que sea, ¿no? Porque no estamos muy con los estudios, no estamos conscientes de ello, algún día hace 5 años he leído el Upanishad, pero desde entonces no me he tocado lo que oigo ahora, nunca lo he escuchado. Bueno, entonces hay que escuchar para ser consciente, ¿no?, de las realidades. Y con el tiempo, porque somos así, uno cae gradualmente en un hábito de conectar más de lo que hace falta. Todo eso, sí, tenerlo presente, claro. Y no solamente ahora, pues repetir, ¿no? Si no olvidamos, después de un mes, pues recordar. Porque como ya dijo, hay que reflexionar y aplicarlo, porque si no, es muy difícil avanzar y obtener la misericordia de Krishna. Significa que sí, uno es devoto, pero se queda, ¿cómo vamos a decir? Pues ni para adelante ni para atrás. O a veces un paso para adelante, dos para atrás. Y a veces dos pasos para adelante, uno atrás. Si es así, pues más o menos uno se queda ahí, más o menos, porque es muy difícil en el mundo material mantenerse en el mismo nivel. Normalmente poco a poco vamos atrás. Pocas veces vamos poco a poco para adelante. Para evitar esa situación, porque eso significa cuando llega la final de la vida y todavía estoy en eso, pues volver a nacer, inevitablemente, ¿no? Porque no hemos avanzado mucho. O sea, hay que, hasta que no se aprenda la lección, pues toca otra vez, ¿no? Como repetir clase, ¿no? No hemos pasado el examen, pues bien, repetir. Hay otros maestros que nos van a enseñar. Maya es muy experta, ¿no? Tiene muchos recursos. Y por lo tanto, los acharyas dan esa información para ver si nos, con la conciencia, llega a comprender y luego ponerlo en la práctica. O, evidentemente, la idea es porque no solamente, ah, qué bonito, sí, está bien, pero yo no lo hago. No, hay que ponerlo en la práctica en la propia vida. Y eso es lo que queremos, digamos, lograr, ¿no? Llegar a ese punto. El último que él dice es eso, después de dejar allá, o sea, superar ese obstáculo, cuando el devoto se ocupa en servicio nacional, obtendrá la misericordia. ¿Algo más? Si no, vamos a...
Quizás usted lo había comentado ayer, pero en el prefacio Prabhupada expresó varias veces que en esta vida tenemos la posibilidad de volver otra vez a casa, ¿no? Volvamos a votos puros, que está dentro de nuestras posibilidades, porque a veces al no tener esa meta, como que uno, al momento de la práctica, como que uno se descansa, ¿no? Y dice, bueno, en la próxima vida nazco en otra.
Eso no es una buena idea. Sí, no, la idea definitivamente debe ser, yo quiero terminar esto ahora, en esta vida, ¿no? Y es posible. O sea, el punto es que, o sea, en realidad la Srila Bhaktisiddhanta, que lo dijo, el Prabhupada lo repitió, que hay que terminar, hay que hacer el esfuerzo, terminar nuestro trabajo en esta misma vida, no esperar a otra, porque no sabemos lo que nos va a esperar. Podemos especular que voy a nacer una familia de devotos, ¿no?, que voy a escoger a los padres que me busquen, quizás no en Uruguay, quizás en Hawái, o directamente en Mayapur, ¿no?, con un pequeño bengalí, voy a aprender a cantar como estos, ¿no?, que canten tanto como ángeles y tal. Uno puede hacer planes, pero quién sabe. No hay nada seguro. Quizás uno sale de España, ahí en el medio de la crisis. Es muy inseguro, no es una buena idea. Los acharyas nos dicen, venga, ahora es la oportunidad, hay que hacer todo lo posible para terminar la lección, la enseñanza, o sea, pasar el examen de esta vida. Y por lo tanto, sí. Cuando dice, uno debe, o sea, es como obligatorio, elevarse a la plataforma de la bondad, Sattva Bondad, siguiendo las instrucciones de Rupa Goswami. Y entonces dice, todo lo que se refiere a cómo progresar se va a revelar. Porque usted está en el corazón, si ve que el devoto sinceramente se hace un esfuerzo, Él da, da la divinidad al tanto. Yo doy la inteligencia, ¿cómo hay que avanzar? No hay que dudarlo, eso no es nada. Solamente hay que ponerse en la situación adecuada. Entonces, como él dice, la misericordia, eso se refiere a la misericordia. Krishna nos va a hacer saber cómo, qué hay que hacer en la situación particular que tenemos, porque cada uno tiene la suya. Uno tiene familia, uno tiene esto, lo otro, las circunstancias de cada uno son particulares. ¿Cómo o qué hago para avanzar? Pues Krishna lo hace o directamente en el corazón, si somos suficientemente avanzados, o a través de sus devotos, los sadhus, y entre los sadhus el maestro espiritual, principalmente. O sea, así funciona. ¿Ves?
Entonces sería como, en estos puntos que usted está hablando, sería, veo que los gozames hablan de que la vida espiritual es centrífuga y centrípeta, o sea, hacia afuera y hacia... Acá se podría decir que empezaría la parte de la centrípeta, o sea, de ir al centro de uno o de hacia...
Hay que reflexionar.
Por eso, eso es lo que...
Claro, ajá. Si vamos así por la vida, como de relajar, una palabra como el feudismo, para no ser, no volverse un vago, está relajado, está pacífico, pero demasiado pacífico significa no hay utsaha. Luego veremos más adelante, el Rupa Goswami también no solamente nos pone, explica lo que son los obstáculos, también dice lo que hay que hacer para realmente avanzar, y utsaha es lo primero, es el entusiasmo, hay que tener ganas, no relajado, tan relajado que... ¿Cuál es el final del relax? Exacto. Entrar en el estado de tamas. Eso es. Perfecto relax. No, eso no es aconsejable. Vale, tiempo se va. Vamos a dejar aquí ahora. Espero que más o menos esté claro. Y lo segundo es prayasa, se llama. Prayasa es cualquier tipo de esfuerzo, inevitable también en este mundo, pero en ese sentido prayasa significa esforzarse demasiado. O sea, todo el mundo tiene que trabajar, digamos, hacer algo para vivir, y el ejemplo Robert da es del rey de la selva, el león, aunque es el rey, no puede eso, relajarse en el camino, ponerse así, abrir la boca y esperar que mis súbditos, que son muy sumisos y humildes, dicen, pobrecito, nuestro rey tiene hambre, voy a entrar. El conejo, ¿no? O la gacela o quien sea, va a tener tanta compasión y misericordia que voluntariamente entra en la boca del león. No, tiene que trabajar, tiene que levantarse y a cazar. O sea, eso es inevitable. Entonces, prayasa no quiere decir eso, que uno hace lo que haga falta para vivir, para mantener el cuerpo, sino más un esfuerzo demasiado. También lo que él explica es que la vida espiritual, o sea, rendirse a Krishna, significa devoción pura. Y en esa devoción, los únicos síntomas son la entrega y la subordinación en relación con Krishna. Porque eso es, podemos decir, son los deberes naturales de la jiva, de la entidad viviente. Es su naturaleza, entregarse a Krishna y servirle. Entonces, ahí no hay prayasa. O sea, el estado de ser un sirviente de Krishna y servirle, ahí no hay prayasa. Eso, lo que estamos haciendo cuando hacemos servicio, eso no se considera prayasa. Eso hay que entender. Entonces, cuando estamos con el prayasa material, ese esfuerzo, cuando uno está implicado en esto, no, él dice, jamás va a nacer la devoción, porque es lo contrario. La devoción es entregarse a Krishna y actuar de una forma natural, mientras que prayasa es esforzarse por cosas materiales y con mucho esfuerzo. Entonces, son cosas incompatibles. Ahora, en la vida condicionada, cuando hay un cuerpo material, algo de prayasa es necesario para cultivar el servicio devocional. O sea, algo de esfuerzo hay que hacer. No podemos ser tan, tan relajados que todo viene automáticamente. No. Especialmente eso también se menciona en el Chaitanya Shikshamrita, cuando se trata de eliminar las anartas, ¿no? Las cosas indeseables en el corazón, o que son otros obstáculos, donde se habla de los diferentes demonios que representan los diferentes anartas y que Krishna nos va matando. Krishna nos ayuda, ¿no? Ahora, Bhaktivinoda Thakur explica, los demonios que Balaram mata, Balaram Basura, Devo Kasura, los anartas que estos presentan, significa el devoto tiene que hacer un esfuerzo consciente para eliminarlas, entonces Balaram ayuda. O sea, no solamente ¿no? pedir y no hacer nada, sino hay que orar por la misericordia del Señor, pero simultáneamente hacer un esfuerzo. O sea, ese tipo de prayasa no es lo que estamos hablando. Rupa Goswami, eso no es. O sea, eso es necesario. O sea, con, y él dice, con excepción de ese prayasa, todos los demás son desfavorables. O sea, lo único que realmente está permitido está bien es cuando uno se esfuerza en el servicio devocional. Todo otro tipo de esfuerzo que tiene como... ¿Cuál es el motivo? Bueno, dice, hay dos prayasas principales, Jnana Prayasa y Karma Prayasa. Otra vez, ¿no? Adquirir conocimiento, pero sin realmente querer con eso servir a Krishna, eso, ¿no? Hay gente que está un día estudiando, pero no lo hace, lo hace. Solamente estudia, ¿para qué? Ese tipo es una pérdida de tiempo. O Karma Prayasa es para obtener los frutos de la acción. Uno mucho esfuerzo para luego tener el resultado y disfrutarlo. O sea, ese tipo de esfuerzo es un obstáculo. Cuando uno se enreda mucho en eso, destruye, abomina el servicio devocional. A ver. Y los esfuerzos, como hemos dicho, en el servicio devocional, como son la naturaleza del alma, no se considera prayasa. Vaishnava Seva no es prayasa. Archana, adorada deidad, no es prayasa. Sankirtan, cantar o predicar, eso no es prayasa, aunque puede haber un gran esfuerzo, ¿no? A veces un maratón, pero mucho esfuerzo. Eso, pero de eso no es prayasa. Menos mal. Estamos basados. O sea, estas otras cosas, cuando uno, cuando el motivo es personal, se ha separado de Krishna, eso es lo que es el obstáculo. Y pues nada, eso es más o menos lo que podemos decir acerca de eso. ¿Sí? ¿Dudas todavía? Está claro, ¿no? Bueno, menos cuarto nos queda Prayalpa. Un tema.
A las 11. Noche de Europa.
En primer lugar, la palabra en sí, aunque está aquí usada como hablar sobre temas mundanos innecesariamente, literalmente hablando, es jalpana o para jalpa significa simplemente hablar. Y él usa incluso esa misma palabra que hay jalpana o para jalpa en el servicio devocional. O sea, kirtan, por ejemplo, se considera jalpana. Cantar el santo nombre, recitarlo. Mandana, ofrecer oraciones, es jalpana. O sea, cuando se usa la lengua para vibrar sonido, eso es jalpana, ¿no? Para jalpa. Katana, conversar acerca de Krishna, y pravachan, lo que estamos haciendo, recitar las escrituras o hablar acerca del servicio devocional, todo eso es. Pero ese tipo de prayapa no es lo que Rupa Goswami quiere señalar cuando lo incluye como obstáculo. Cuando él habla de prayapa, son 8 diferentes tipos de prayapa que hay. A ver. En primer lugar, lo que él llama chala ociosa. ¿Qué se entiende como chala ociosa? Es como chalar, ¿no? Sin
sentido ninguno.
Sí, sin apuro. tanto, tantas veces, ¿no? La gente habla, pero no hay nada al final, no hay ningún propósito. O sea, por lo tanto, incluso en el mundo material se dice que, por lo menos en alemán, ser silencioso es oro y hablar es plata. O sea, está más valorado callar que hablar. Bueno, era lo antes, hoy en día ya no, ni lo saben que ese dicho existe, pero anteriormente la gente algunos se habían dado cuenta que solamente hablar por hablar es perder tiempo y la energía. El segundo son argumentos. Luego están el cotilleo, mentiras, conversaciones mundanas, debates, señalar faltas de los demás y blasfemar o menospreciar a las personas. Y ahora vamos a ver uno por uno. O sea, la charla ociosa incluye muchas cosas, porque no es solamente eso de hablar de uno por uno. Hay una lista. Periódicos y revistas están incluidos. Novelas, culebrones, telenovelas, películas y vídeos, televisión, radio, teatro, ópera, espectáculos, internet, websites, chat rooms, blogs, YouTube, Skype y podcasts. Todos son vehículos para Prajalpa. Y si no se usan en el servicio del Señor. Es así. Antes, hace 100 años, pues no, prácticamente no hubo ni periódicos ni revistas, bueno, poca cosa. No había películas ni televisión ni internet. O sea, esta misma tendencia, solamente ahora tenemos mucho más, ¿no? Y de todo colorín, muchas posibilidades de hacer una cosa así, rayada. Argumentos, eso era, hoy en día sí, existe todavía. Lo típico era que, como el Big Vijay, que viene a Navadvip a retar a todos los brahmanas, a ver, ¿no? Vamos a tener un debate, argumento público, a ver quién es más listo, puede citar más escritura y se impone y derrota al otro. Eso es prajalpa, eso no es para servir a Krishna. El Bhagavad Gita explica, las peleas verbales desperdician la fuerza de la mente, incrementan el desasosiego, endurecen el corazón y hacen desaparecer la sensatez natural. O sea, hay unos cuantos, ¿no?, consecuencias con una cosa así de argumentar, y a veces hay esa gente que siempre argumenta y dice, ya está bien, por favor. Es una, sí, una anarca, es una tendencia no muy, ni en el mundo material es muy apreciada, y quiere decir que alguien quiere avanzar en la vida espiritual. Ahora bien, por el otro lado, él también dice que las deliberaciones basadas en los Vedas sobre lo que es bueno y lo que es malo, eso no es prajalpa, porque claro, nos ayuda en el servicio devocional. O discusiones para establecer sambandha jnana, las verdades acerca del conocimiento de qué relación tenemos con Krishna en el mundo material, la jiva, eso no es prajalpa. Cotilleo, vamos a ver qué significa, es hablar de otros sin una buena razón o por envidia para establecer la propia posición. Eso es el cotilleo.
¿Establecer cómo? Que es su propia posición.
Para establecer, ¿no?, la propia posición. Ahora, hablar durante la prédica de otros para instruir y dar un ejemplo, eso no es prajalpa. Y él da el ejemplo de, pues, en el Bhagavatam, cuando Shukadeva Goswami Maitreya habla del rey Vena, el malvado, el rey Vena, y describiendo su carácter, ¿no? Estamos hablando de otros, criticándole, pero eso, por cómo es para instruir, da un ejemplo, o podemos decir cuando se describe el Akashico, no, eso no es para Yalpa, hablando de otros, sino es para que nosotros aprendamos de ello. Entonces, ahora viene la recomendación, de Thakur, para evitar Prajalpa, se recomienda no hablar más de lo que absolutamente es necesario. Así de sencillo. Solo debemos hablar lo que es auspicioso para nosotros mismos y para los demás. Es un buen consejo, siempre se mira así. Si hablamos, incluso puede ser algo crítico, como a veces se habla de la crítica constructiva, o sea, lo que es bueno, que va a ayudar a otros y a nosotros mismos, entonces sí, podemos hablar. Y si no, hablar de los demás suele terminar simplemente en conversaciones frívolas. Es lo que es su observación. Y luego habla muy brevemente de los demás, que son evidentes las mentiras, no hay que hablar cosas falsas. Conversaciones mundanas, que evidentemente solamente se trata de temas del mundo material. Debates, que es muy parecido a argumentos. Y señala las faltas de otras personas. ¿Qué decir de blasfemar, ¿no? A devotos especialmente? Pues eso todo caen dentro de hablar innecesariamente, y si uno se enreda demasiado ahí, pues no es nada favorable para el sentido final. Pues es que era algo de tiempo. Estos son los tres temas. Ahora, hay más, se podría entrar en más detalles, pero básicamente eso es lo que él explica, ¿no? Con respecto a Achahara, Prayasas y Prayalpa. ¿Cómo lo vemos? ¿Muy difícil o...?
Depende de cómo ponemos en la práctica.
Cada uno haga inventario de sus hábitos. Porque son hábitos muchas veces, ¿no? Tenemos un hábito de hacer las cosas y no nos damos ni cuenta que es algo que no es muy positivo, favorable para el avance espiritual. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué estoy todavía en la misma posición, aunque que estoy cantando el santo nombre de este 20 o 30 años, no he avanzado mucho? Pues si uno analiza, va a encontrar las causas que están en esas seis cosas, seguro. Segurísimo. Pues no hay otras, está todo incluido, solo que hay que ver los detalles.
Sí, usted decía, hablaba de que no es una posición innecesaria. Si no me equivoco, hablaba para establecer Sambandha Piana, dijo.
Sí.
¿Sí? Eso es en la plataforma también de Kanishita, de canillas y devotos que están empezando, nuevos, porque a veces los devotos se reúnen y con el pretexto, lo he escuchado y he participado, de bueno, para poner a Krishna, y es bueno para afilar los argumentos, y se empieza a hablar de Krishna y viene un montón de temas y termina todo en una... como que todo el mundo da su argumento, lo que yo leí, Prabhupada dijo, y termina en una gran como confusión. Y se vuelven muchas cosas, ¿no? O sea, el conversar, establecer, ¿no? Sambandha Piana. Es también entre todos.
Yo no sé, ahora hay que ver los detalles, quién habla y qué está hablando. Si realmente estuviera todo basado en las escrituras, en principio no es malo, ¿no? Podría haber, bueno, Prabhupada nos aconsejó, ¿cómo era como lo dijo? Sí, hablar sobre los temas de la conciencia de Krishna desde diferentes ángulos. Y sí, tipo, no debate, pero pues contrarrestar, ¿no? Diferentes maneras de ver las cosas y llegar, bueno, naturalmente, finalmente a una conclusión. O sea, lo bueno, o sea, lo recomendable es que no es que todo el mundo solamente argumenta y no hay ninguna conclusión. Hay que llegar a una siddhanta. Y normalmente significa alguien debe estar allí que tiene un poco una visión más amplia y puede también distinguir. Esto es una especulación. Tú dices que lo ha leído tal, pero ni siquiera lo has entendido bien, porque no te has dado cuenta que también existe, ¿no? Esto, ¿no? O sea, si alguien tiene suficiente visión, puede ver por qué aparentemente es todo un potpourri de opiniones y no llegamos a nada. No debería ser. Puede haber diferencias de opinión o diferentes puntos de ver las cosas, pero finalmente habrá una conclusión de venir. Si no, solamente hablar, no, al final nos quedamos en el aire. ahora, ¿cuál es el resultado después de tanto hablar? ¿Cuál es la conclusión? ¿No? Es tesis, antítesis y síntesis. Normalmente eso es lo que tiene que haber. Si no hay síntesis al final, pues está la tesis, la antítesis se queda ahí en el aire flotando. Y a ver quién tiene razón. O a lo mejor nadie tiene razón, qué sé yo. Más confusión que antes. Eso no está bien. En los debates, por lo tanto, tienen un moderador, ¿verdad? Alguien que vigila un poco por dónde van, que nadie se va por las ramas y que dan el tema centrado y a veces eso, tiene una visión un poco más amplia para atar un poco los diferentes cabos y que no quede nada suelto. Entonces, es bueno tener un devoto mayor quizás que esté presente para separar lo especulativo de lo que realmente es pasado en los shastras. Una recomendación, si hay ese problema.
Ahora que decía eso, y me acordaba lo que decía de honrar pasado, porque muchas veces esos debates surgen como una charla de sobremesa. Y porque no tenemos la actitud de honrar pasado, ¿no? Entonces quedamos ahí, bueno, estamos, se termina ya todo. Es terrible.
Y Prabhupada se refiere, bueno, en realidad, Bhaktivinoda Thakur se refiere a eso. Él dice que la gente tiene costumbre después de comer encender la pipa y hablar, ¿no? Lo típico a lo mejor de los ingleses. Él tenía experiencia en el siglo, sí, finales del 19, todavía estuvieron los ingleses ahí. Si alguien ha visto el vídeo Abhicharan, ¿ha visto? ¿Ha dicho más? Abhicharan. Ahí están esas escenas, ¿no? Los ingleses siendo nobleza, se dice nobleza, sí, ¿no? La nobleza inglesa, así como típicos ingleses, y luego son ahí sectarios y filosofía, ¿no? Son charlas inútiles, porque no tienen ni idea, pero con la barriga llena. Y ahora vamos a, hoy en día será política, el fútbol, muchas cosas que todo el mundo tiene su opinión y arreglan el mundo, ¿no? Sobre mesa. Un cigarrillo y una copita. De... No es así. O las mujeres, igual, la sobremesa. En el cotillón, o lo último de la vecina y del villano, que no sé qué ha hecho, y la hija de Tao, y tú sabías que te has enterado de él. Lo típico. Eso es todo, pero yo. Eso es todo, pero... Y si no hacemos nosotros lo mismo, después de pasar a mí, y tú has escuchado no sé qué, parecido, no muy recomendado.
Por eso se menciona la palabra verdad conclusiva, ¿no?
Sí,
la verdad conclusiva.
Sí, normalmente llegamos a una conclusión. Y para Prabhupada, incluso aquí Bhaktivinoda Thakur, después del final del ensayo, por el de conclusión, la conclusión es una frase o dos y se resume todo lo que se ha dicho, pum, ¿no? Eso es la conclusión. Es importante. Y si no, mucho hablar y a ver ahora qué. ¿Qué saco de allí? ¿Cuál es la enseñanza finalmente? Pues ahí está, ¿no? La conclusión es esa. Sí,
una vez, creo que está mencionado la Batán que dice que la verdadera elocuencia es la verdad conclusiva, sí, dicho concisamente.
Eso es, eso es. Sutra. En pocas palabras, una frase, decir toda una verdad. Atato Brahma Jigyasa. Es un típico, ¿no? Una sutra que incluye toda una verdad. Ahora es el momento de inquirir en lo absoluto, porque tienes una forma humana. Tú lees eso, no entiendes lo que significa, significa eso para ti, ahora, a tanto. No esperar hasta la vida siguiente, ahora. En fin, hay muchos sutras de esos.
¿No? Sí, a veces, ¿qué está diciendo el Siddhanta? También se ve mucho en todo el mundo de los devotos, de que hay mucho temor en presentar la filosofía desde otro léxico. desde otro léxico, hablando de otro léxico, porque una cosa es hablar entre los devotos y otra cosa es hablar en público. Cuando uno habla en público tiene que presentar desde otro léxico sin perder de vista el Siddhanta. Por ahí se
dice. El arte.
Porque si no, no es lo mismo hablar el Bhavatan entre los devotos que presentar, por ejemplo, usted que va a ir ahora a un lugar. Lo que digo, un ejemplo con esto es que a veces se ve el mismo Siddhanta presentado desde otro lugar o desde otro léxico, eso generalmente produce temor o como... ¿Entiendes?
Sí,
teniendo en claro el Siddhanta como que estaría bien, eso es la pregunta.
Claro, no, eso tiene que estar presente si queremos agradar al público para que nadie se moleste y perdemos el Siddhanta en el camino. No hay, ¿cuál es el beneficio? Alguno, ni para ellos ni para nosotros. O sea, más vale decir la verdad, aunque a veces puede ser no tan agradable, podemos decir, que hacerlo todo muy agradable, pero no hay ninguna realidad, ninguna conclusión. Todo el mundo sigue con su vida, no puede ser el beneficio, ninguna. Hay que intentar que vamos a ver a un cambio, ¿no? Un cambio interno. ¿Para qué? Tanto hablar, finalmente, ¿para qué? Hemos pasado el rato, muy bonito, gracias, muy bien. Claro, gracias, nada más. No, hay que. Si hay un impacto en el corazón, de wow, es verdad, ¿no? Y uno empieza a reflexionar, eso es importante. Puede haber eso. Por lo tanto, a veces. También se dice que cuando hablan los devotos, los sabios, es como eso, corta, y a veces corta donde duele, nos corta un poco las tendencias, ¿no?, mundanas, y no nos gusta demasiado, pero como es como un cirujano, y Prabhupada habla el ejemplo del furúnculo, ¿sí?, que sí, está molesta y duele, y cuando se enfría un poco no duele tanto. Blowing the boil, soplando el furúnculo, alivia un poquito, pero no es la solución. Ahora, cuando tú llegas allí con el scalpel, y cortas, duele como nada, ¿eh? Si alguien ha tenido alguna vez en su vida y lo tenía que abrir cortando. Pero una vez que está fuera todo lo que hay dentro, está solucionado. Que realmente un alivio permanente. Lo de soplar, vale, un poquito me alivio, pero luego vuelve y más el dolor. O sea, a veces, no a veces, en realidad, cuando podemos cortar y mostrar, ¿no?, que hay ahí dentro, que eso. Hay que eliminar eso, es la enfermedad. Y al final la persona sincera lo va a agradecer, aunque no era muy agradable. Y lo que era muy agradable, si uno es un poco inteligente, dice, bueno, vaya, pues me ha soplado muy bien, pero finalmente no tengo solución. Está sigue con el mismo poder. No se vino para nada. Lo que aparentemente era bueno al principio, al final es malo. Y lo que parece malo al principio, al final es bueno. Otra verdad. En una, pocas palabras, es un típico sutra. Es directamente Bhagavad Gita, Krishna lo dice. Parece bien al principio es néctar, al final es veneno. Y viceversa, lo que al principio parece veneno, no me gusta, no quiero. Ay, al final, menos mal, gracias. Pues eso de la gran pública ya veremos, o sea, yo no voy a, ¿cómo se dice?, rodear el, o sea, no ir al drama, ¿no? Hay que decir las verdades, tal como es. ¿Quién quiere escuchar? Afortunado. ¿Quién no? ¿Qué se puede hacer? Uno, por lo menos, es una estrategia, no sé. Pero es también, simultáneamente, es verdad. Que uno es, o sea, cuando uno es experto, según el público, ajusta las palabras de tal manera para llegar. Eso Prabhupada era bastante experto, muy diverso, depende con quién podría ser bastante fuerte. Yo lo he visto directamente en Alemania, por ejemplo. Vinieron profesores de teología a visitarle, a verle, en el Frankfurt. Y Braun empezó a hablar sobre que no somos un cuerpo. Típico, ¿no? Y después de un rato, uno de ellos dijo: Swami, también no podemos hablar de, como son profesores de teología, unos conceptos más elevados, ¿no? Y probablemente, si usted no entiende eso lo que he explicado, ¿para qué hablar de supuestos conceptos elevados? O sea, si no entiende que no somos el cuerpo, ¿para qué vamos a hablar de, por ejemplo, las gopis o las rasas o lo que han escuchado del Vaishnavismo? ¿Para qué? Lo primero es eso. Uno. Y se quedan ahí. O sea, no es como ahí son profesores, hay que tratarlos con guantes de seda, que no se molesten, no si usted muy bien, ¿no? Como todos en el mismo barco, ¿no? Estamos estudiando filosofía, teología. No. Pum.
Sí, con respecto a eso, a ese, esa es mi impresión. Se ve que cuando, por ejemplo, un domingo viene cierto tipo de personas, no son profesores o estudiantes por general, hay ciertos devotos que dan las clases, pero no explican lo que es la filosofía, porque quieren como adular, ¿no?, a ese tipo de personas para no asustarlos, o sea, como para que vayan a ver otro domingo.
Y no vuelven más.
Y no vuelven más, porque en realidad viene a ver los bichos raros de Uruguay y se sacan fotos
a la prueba que no es.
O sea, lo mejor en ese caso es decir la
claro, verdad. Claro, hay que presentar Krishna tal como es y que no somos el cuerpo, es así. No vamos a decir, bueno, quizás un poquito somos el cuerpo. No todo, pero no hay que, no, es, hay que decir la verdad, ¿no? La filosofía es muy clara. Y que hay que abandonar ciertas cosas. Si uno quiere tener una vida espiritual, también es necesario. No vamos a... Es un partimiento de una mentira. Estás engañando a la gente, ¿no? Que todo está bien lo que está haciendo, ¿no? Todo es yoga, todo es lo mismo. Que estamos eso, en el mismo barco. Todos vamos para arriba. Porque estamos así, ¿no? No, y mira esto. Inútil. Perdiendo el tiempo. Bueno, se puede hacer de una manera que no se sienten ofendidos. Porque es la realidad, ¿no? Kali Yuga, ese tipo de. Hombre, depende de lo que quieras. Si tú quieres un poco de paz mental, un poco poner el cuerpo a tono, está muy bien. Pero si tú crees que espiritualmente vas avanzando y autorrealización, no. Simplemente no, ya está. Para eso hace falta más otras cosas. Seguro que decirlo claramente. Y los que son un poco serios y sinceros no van a entender. Y los que no, digas lo que digas, no van a volver a ser devotos o algo así. Creo yo. Porque lo hemos explicado de tal manera que indirectamente de algo. No. O sea, el Srila Bhaktisiddhanta tampoco era así. Era conocido como la prédica del hacha. Hasta unos, sí, discípulos estaban a veces, ¿no?, como encogidos, pero a ver qué va a decir Guru Maharaj hoy. Que no hable demasiado fuerte, ¿no? Y Prabhupada dijo, todos que pensaban así se cayeron. Porque es indirectamente un tipo de crítica, ¿no? Guru, que no me hable demasiado directo, sino la gente se va a ir, ¿no? ¿Quién eres tú para hacer? ¿Qué te pasa? Pensar así, ¿no? Pero él sí, él era conocido de él, ¿no? Muy directo, muy claro, señalando sajyas especialmente, maravillas, todo el mundo. Cantamos Hare Krishna todo, pensando en el Brahman o en Shiva, en Hanuman, no pasa nada. Todo es espiritual. Hay tendencias, desgraciadamente. Hoy en día muy de moda, ¿no? Que están fest, Bhakti fest, y este fest, y otro fest, ¿no? Un editor, un conjunto de Mayalans, cantando a Hare Krishna y otros mantras. Y es todo muy bonito. Todo nos lleva al mismo destino, finalmente. No. No sé. Muy polémico. Ya veremos el domingo. No,
tampoco. Yo quería decirle que eso, el ejemplo que usted da de Sila Bhaktisiddhanta también es muy bueno, pero también para, por lo menos desde mí, para mí, ¿no? Yo no, para mí, pero él también tenía pureza para hablar así. Si nosotros nos ponemos a hablar así también.
¿Y que mejor no hablar? No puedes decir que deje de fumar si tú fumas.
Por eso.
Evidentemente. Pues eso es el día, depende. Hay que vigilar eso, que no cualquiera hable cualquier cosa. Eso no tiene efecto. Cuando uno no practica lo que está diciendo, no vale. No vale. ¿Sí?
No, no, yo lo decía porque si no, como que. Muchas veces se ve que se habla, Prabhupada habla de una manera, de los acharyas, y uno quiere imitar eso y termina,
no, imitar, ¿no?
Termina siendo como el ridículo más que...
Por eso, si uno no lo practica, no puede hablar. Si practica, sí. Si uno sigue los pasos, puede hablar.
Sí,
es evidente,
sí,
¿no?
Es evidente,
sí. Así. Sí. Tampoco vamos a, no sé, callar y... O decir otra cosa, ¿qué vamos a decir? Estamos siguiendo los pasos, diciendo lo mismo, pero realmente para poder decirlo también hay que hacerlo. Si uno no sigue los principios y no canta Hare Krishna, ¿cómo se va a poner a hablar? Eso es un farsante. Que tome por lo menos que reconozca su propia posición y cuando. Por lo que sea, le digan que hay, no, yo no. Y tengo un caso en España que por lo menos es muy honesto, es muy antiguo, de voto muy antiguo, más de 30 años, pero por alguna razón tienen dificultades y cuando me dicen yo no voy a dar clases de Bhagavatam porque yo no sigo todo. Mejor que Arena, bueno, no pasa nada, y se pone, pero en realidad no sigue.
No es que además la conciencia de Krishna debe expandirse de todas las maneras posibles, porque no hay nada contraindicado en expandir el santo nombre. Además, digo, ¿no? Por supuesto que estamos nosotros tratando de dar la visión más transparente de la realidad de la verdad absoluta, ¿no? Más otros grupos, por ejemplo, la Reforma, ¿conoce, verdad? Acá en América tenemos un grupo paralelo que se desprendió de ISKCON. Ellos están incluso predicando por radio.
Sí, radio no es un problema.
Yo escuché
también
los dos programas últimos,
sí,
¿verdad?
Se puede hacer.
Y de alguna manera el pueblo está tomando conciencia, alguna conciencia, de los devotos, ¿verdad?
No, está bien. ¿Por qué no? No, nada en contra.
Se está hablando de Parmadete.
Sí, yo soy mi hermano. Si lo hiciéramos con él. Cada uno a su manera, y el resultado es lo que cuenta. Si hay personas que se vuelven puros, se purifican, está todo bien. Si siguen con sus mismos hábitos y solamente aparentan ser devotos, no ayuda nada a la causa. Es así. Como dijo, no quedan millones de estrellas, más vale una luna que millones de estrellas. Los medio y menos medio cuarto dedicados no interesa, o sea, es muy oscuro, puede ser muy fanático, pero más vale que haya pocos pero cualificados y más puros que una manada de tibios. Jesús los llama los tibios. ¿Lo sabéis?
Sí.
Los wishy-washies. No siguen exactamente, no cantan. Pero les gusta Krishna. Está bien. Son amigos de Krishna. Vale. En fin. ¿Qué más?
Sí, con respecto a lo que Debuto decía, de eso de que expandir de todas maneras. Pregunto por esto, porque yo he escuchado varias veces de votos que van a otras escuelas, así, escuelas por ejemplo de yoga, de otros lugares que son, y cantan Hare Krishna. Y siempre me acuerdo de eso que dice que Prabhupada, que el santo nombre tocado por los amigos de no devotos, corrígeme por favor, si me equivoco, se vuelve hermoso. O sea, ¿cuál es el efecto? Me acordaba también de una canción, no sé si fue suya, o de un Maharaj Bhaktivinoda que decía, no sé si Bhaktivinoda te da el ejemplo de prender la pipa cuando el fuego sale otro lado del río, cuando el santo nombre, ¿no? ¿Cuál es el valor? Y si tiene valor o si es ofensivo.
Delicado. Todo lo que has dicho es así, o sea, eso de la
participante.
Sí. Y a veces, más, bueno, lo voy a repetir porque es así, lo dijo así. Y cuando realmente no son devotos de verdad y se juntan para cantar, él dice: ¿cuál es el en inglés? ¿What is the use of just howling? ¿Cómo es? Aullar, ¿no? Se reúnen en Kirtan aullando. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el beneficio? No, eso quiere decir que cuando se sabe, está claro, esas personas en realidad no tienen ni interés verdaderamente, ni practican, pero para un sentimiento se reúnen para cantar a Krishna. Y uno puede pensar, ah, pero es el santo nombre, algún beneficio habrá. Sí, pero participar.
No. ¿Y el devoto que pone el santo nombre a esa reunión?
Si los devotos van y cantan, eso es otra cosa, ¿no? Eso, pues vamos por las calles y cantamos. O sea, eso sí es la misión, porque devotos puros. Todos son que se han dedicado, son devotos puros en ese sentido, que no tienen ningún interés materialmente. Cuando ellos cantan, dejan una impresión en las almas condicionadas, hasta en los árboles y animales. Eso es un beneficio para todos, porque si no, o sea, nadie está cualificado. Pero una cosa es eso, y la otra es cuando uno participa en reuniones de ese tipo, donde, especialmente cuando otras personas toman el papel de liderazgo y uno participa. Otro es que tú estás ahí para cantar y otros están ahí para escuchar y participar, pero no tú participas en su canto. Eso no se recomienda. Hay que distinguir, ¿no? Un poco sutil y delicado, pero más vale, ¿no?, distinguir.
Usted dijo qué beneficio tiene esas personas, ¿no?, que aullan el santo nombre.
¿Cuándo?
Decía, ¿no?
Sí, pero ¿en qué contexto?
No, y yo quiero hacer una pregunta, porque hay un verso en el Srimad Bhagavatam, en el canto 6, que dice que aunque una persona diga el santo nombre en broma, se pierden acciones pecaminosas que pueden ni llegar a cometer.
Sí. No, eso se refiere a, o sea, Sanketa y son unos cuantos. Uno es con otra intención, como broma, como entendimiento. O sea, Janil es el ejemplo, y luego están esos versos. Eso se refiere cuando las personas no tienen una mala intención. ¿O quiere decir? Como a Javi, por ejemplo.
Pero una broma es una mala intención.
No. O sea, en ese contexto es sin mala intención. Sí, es como tú vas por la calle haciendo Harinam y la gente, pues, mira, Hare Krishna, ¿no? Es como, no es, sí, es una broma, pero sin una mala intención. sea, cuando es una mala intención es aparat. Y lo otro es namabasa. O sea, Jamil es el ejemplo clásico del namabasa. ¿Por qué? Prabhupada dice porque no era ofensivo. Cuando él cantó Narayan, o sea, cantó, no cantó ni siquiera. Ni siquiera pensaba en Narayan. En su hijo. No pensaba en Narayan en Vaikuntha. Pero cuando llamó a su hijo, le vino el recuerdo de Narayan. Y no solamente eso, los acharyas explican el hecho que dio el nombre de Narayan al hijo, era la misericordia de Krishna, que le dio la inspiración cuando le dio el nombre, porque había ejecutado el servicio devocional de joven. O sea, es toda una historia complicada, en cierto modo, pero la idea es que él estaba desesperado. No era ofensivo, no era mentalidad ofensiva, con otros motivos. Era desesperado, era Narayan y era Namabasa. Y Namabasa es un dios auspicioso. Pero los otros ejemplos son parecidos. O de entretenimiento, o de broma, o con otra intención. Es como el ejemplo del musulmán que exclama Haram. Es una palabra árabe que significa maldita sea. Y el Satán Chaitanya Charitamrita, él lo grita cuando está herido mortalmente o fatalmente por un jabalí, ¿no? Le clava el humillo, está a punto de morir y o sea, no piensa en mal, pero es nada más y se beneficia. Ahora, cuando canta Mayavadis, el problema es la mentalidad. En el Hainam Sukamini, Patrino Tanya explica que el Namabasa, cuando es inocente, es eso. Uno canta el santo nombre, pero no es puro, porque hay anartas. Pero los Mayavadis es una mentalidad torcida. Y significa que el santo nombre no es que hay una luz tenue, porque hay unas nubes y niebla en el medio, que es las anartas. Sino, él dice que la mentalidad mayavada es como un lago y la luz se refleja, y cuando se refleja se distorsiona. O sea, la luz no, ya no es la luz pura que atraviesa, pero es poca porque hay algo en el medio, sino ya es desvirtuada, está torcida. Entonces eso no, ni siquiera es realmente namabasa, es namaparat, es ofensivo. Entonces el problema es la mentalidad detrás. Pero cuando esa gente se une para cantar, y no solamente canta Hare Krishna, eso es uno de los síntomas que uno puede ver, cantan los mantras de Shiva, los mantras de Hanuman, de Rama, de esto, lo otro, de Durga, ¿no? De Kali, de otras maneras, de no sé qué, no sé cuánto. Vaya, eso es canto ofensivo. Porque hay otras motivaciones. En realidad no cantan el santo nombre. Ni siquiera, ¿cómo se dice? Bhakti Mottaku, ¿cómo lo dice? Dice que los mayavadis cuando cantan, cuando llegan, o sea, cuando piensan que han llegado a la liberación, dejan el canto. El canto es solamente una herramienta, un tipo de escalera para subir a donde quieren llegar, y cuando piensan que han llegado, ya no dejan, ya no le interesa. Es una diferencia. Lo usan, es un medio. El santo nombre ni lo consideran como un santo nombre. Y hay uno muy famoso que no hace mucho, un año más o menos, en una entrevista dijo: pues sí, yo canto lo que dicen que son los santos nombres, pero yo los veo de otra manera, ¿no? Yo los veo como los nombres de nuestro verdadero ser. Finalmente, Hare Krishna Hare Rama. llegaremos. Estamos en camino. No, ese tipo de canto es, no, es bueno participar.
Yo diría así que en el...
O escuchar, porque hay devotos que, ¿no? Es famoso y les, a veces es, ves que los escuchan. No lo permitas.
También acá en Occidente, cuando usted habla del concepto Mayavadi, no sé, yo he andado por muchas escuelas hindúes acá en Occidente, y en realidad la gente teológicamente ni siquiera entiende el concepto del Dios. Entonces, la pregunta es esta, porque Mayavadi en la India, sí, uno ve a un shankarcista, una persona seguidora de Shankar, y eso es Mayavadi. Pero acá en Occidente la gente ni siquiera entiende. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, ni siquiera se puede decir que son Mayavadi, porque ni siquiera entienden el concepto de... ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Porque una persona va y en un sentido va a un centro de yoga y le canta Durga, Shiva, pero en realidad es un poco inocente porque ni siquiera entiende el punto teológico.
Pues esos son los mejores clientes para nosotros.
Porque
son inocentes, no saben.
Y porque la India es otra cosa.
Ya, ya, pero si son sinceros, cuando tú presentas la verdad, ellos se van a sentir atraídos. Y los que son sí mayavadis, porque algunos hay,
sí, sí, claro.
Ellos no tienen interés, lo van a rechazar. Cuando hay algo de devoción, algo de entrega a una persona suprema, gracias, no interest. Y los otros que son, no saben. Ah, oh, sí, a ver, ¿cómo es? ¿No? Van a tener, ¿no? Porque están buscando. Y con las circunstancias han llegado ahí, pero no saben. Pero cuando se presenta la realidad, no se sienten atraídos.
Sí, porque por ejemplo en el caso de George Harrison era un poco así también. Él se le había atraído por todos los hindúes, y cuando conoció a Prabhupada se enamoró del mantra y del bhakti.
Y aunque no ha podido seguir todo, pero aún así Prabhupada le apreció por el servicio que hizo.
Y él había estado antes con nosotros.
Sí, y luego, no, o sea, los principios lo tenía muy difícil de seguir, seguía fumando, tenía su novia, etcétera, etcétera. Pero esas, ese tipo de anartas en realidad son secundarias. No son, o sea, no es bueno y no va a volver a nacer, eso está claro. Pero no, o sea, es una cuestión de tiempo. Y hay unos versos que Bhaktivinoda Thakur cita más de una vez en el undécimo canto, donde habla del devoto Jato Shraddha. Cuando tiene fe verdadera, aunque tenga anartas, es cuestión de tiempo que se va a purificar. Pero cuando falta la fe, que es el caso del, realmente del Mayavadi, no sé, no hay que mirar a la fe. Sí, es así. Y los que son inocentes, ahí está la misión del devoto, despertar algo de fe, algo de Shraddha, porque ha dado Shraddha. El primer paso es que hay algo de Shraddha, y Shraddha no significa solamente tener fe o creer en algo, sino es, incluso Prabhupada dice, el hecho de apreciar al devoto, que son buena gente, y el pasar a ver eso o lo otro, y el canto, no sé qué, es el principio de Shraddha, porque que está bien, algo bueno, y luego eso va creciendo, y cuando crece, sanzan. Ya van a querer estar con los devotos, escuchar más, hacer preguntas, estudiar y tal, y luego empieza Bhajana Kriya. Se ocupa de dar un servicio, y Bhajana Kriya incluye aceptar un maestro espiritual, para luego ya formalmente ocuparse del servicio, y luego salir también, o sea, todo. Pero todo empieza con ese shraddha, y sin eso, no hay nada. Entonces, aún que haya impurezas, pero no impide finalmente el avance cuando uno es serio y poco a poco se va purificando. Cuando es fuera, eso está ahí.
Como... Sí, porque la mayoría, usted lo dijo y es un punto muy interesante, la mayoría de la gente en Occidente busca la espiritualidad solo para sentirse bien, no quiere la trascendencia. Todas estas ya, escuelas...
Pero que... hay esos, los inocentes y los que realmente no quieren. Porque no quieren entregarse. Como hemos, ¿qué dijo él? De la devoción implica subordinación y entrega. Eso es bhakti. Cuando no hay Uno puede hablar mucho y no sentirse bien lo que sea. Es todo imaginario, es todo mental, no sirve finalmente.
Muchas gracias.
Sí, es así. Un poco tarde, pero si empezamos más a tiempo, a las 7:30, porque hemos empezado 20 minutos más tarde, sería todo. No sé, parece que si no llegamos tarde. Bueno, ya veremos, mañana otro día. Mañana nos toca interesante también, Nia Magraha, Jana Sanga y Laudian. Luego finalmente la semana que viene, lo positivo. Utsa, Nishaya, Dayagat, Tatar Karma Pramatyat, Sanga Tiagat, Satoti, Sabibati, Prasintiati, todo lo que es bueno para Sintiati. Pues muy bien, muchas gracias. Si queréis, mañana más. Y por la mañana, a las 7:30. Tenemos Bhagavatam. Estamos aquí mañana a las 7:30. Muchas gracias. Si lo puedo parar aquí,
ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,